Qué lindo, 6 de la tarde, 8 minutos. Y aquí estamos con Coti Sorokin, señoras y señores. Tan joven está Coti.
Sos de los pocos que pronuncia bien mi apellido. ¿Sabes?
¿Cómo te dicen?
Y todo el mundo dice Sorokin. Aprovecho que usted lo escucha muchísima gente.
Ajá. Sí.
Que no es Sorokin.
No tiene acento.
Es Sorokin.
Claro. Sorokin. Sí. Punto, y se terminó.
Sí, como lo dijo acá Seba.
Sí, bien. Sí. Simple.
Bueno, Caro Dueck no lo supo. Lo que lo une a Federer es que sí. Los dos tienen dos pares de mellizos.
Sí.
No entiendo cómo haces para poder realizar otras actividades en tu vida.
En mi vida.
Sí.
Bueno, pero la madre está. Es la que más está encima.
Igual lo pero más, el padre tiene que estar, ¿eh?
Sí.
¿Eh?
Sí.
El padre también.
Sí, sí, obvio. Sí.
¿Cuántos tienen los mellizos?
Los grandes tienen 23.
Ah, ya está.
Sí, ya está. Sí. Ya está
ni la madre.
Igual lo más curioso no es tener dos pares de mellizos. O sea, de forma natural. Te quiero decir también que Federer no es el mismo caso porque hizo tratamiento.
Ah,
ok. No, lo considero trampa, ni mucho menos.
No,
para nada.
Pero tuyo fue natural los dos.
Natural, sí, los dos casos.
¿Y con 10 años de diferencia?
Es 9.
9 años.
9 años de diferencia. Lo más curioso es que sea con la misma mujer para mí.
Igual. También, sí, claro.
Es eso. Ajá. Me parece que es lo más valorable.
Es lo bien. Más vintage, porque ahora siempre es otra gestión.
Claro.
Re vintage tener la misma pareja.
Re contra vintage. Sí.
Bueno, estamos en esa los tres.
Claro.
¿Dónde estás viviendo, Coti?
Acá cerca.
Ah, ¿en Buenos Aires?
Sí, en Buenos Aires.
¿Instaladísimo acá?
Sí, instalado. Uh-huh. Viajo mucho, estoy 4 meses. El año pasado estuve 4 meses en Madrid, sigo teniendo ahí mi lugar, pero vivo acá, me instalé acá.
¿Y sentís que este es tu lugar?
Sí, sí.
Ajá. ¿Y
sí,
por Madrid qué mucho. Sentís?
Disfruto de estar, de hacer giras, de trabajar, de tocar, de la caña, todo uh-huh. eso, de jamón.
Comen
la
bien
tortilla.
Bien, ¿eh?
Ellos la tienen tortilla. La clave de la vida.
No son fanáticos del laburo, ¿no?
Hay clave. Y la comida dura 2 horas.
Sí, claro.
De las 2 a las 4.
Y almuerzan en 2 lugares. Va,
religioso. Bien. Después la salida es tipo... nadie quiere llegar. Yo pienso que... pienso que se arman los atascos famosos en las carreteras, La Coruña, por ejemplo, en la A6. Atascos, pero embotellamientos de estos sí. impresionantes, porque la gente no tiene ganas de volver a la casa.
Claro.
No se quejan, no tienen mal humor ahí en ese tránsito.
No, están ahí contentos. Uh-huh.
¿Es tan parecida Buenos Aires a Madrid como dicen algunos?
No, para mí no.
Solo Avenida
No, Buenos Aires, sí, solo esa parte ahí del es más parecida para mí a Barcelona.
Ah, mirá.
Porque... Madrid tiene una parte que es más más abierta o más rectangular, como son las calles acá, que van paralelas y perpendiculares, pero hay una parte que no tiene nada que ver con eso, que es la ciudad más antigua y todo eso, ¿no? En cambio, Barcelona es más parecida, que creo que está más influenciada por París, ponele, y tiene más que ver con este tipo de ciudades,
pero
con avenidas
mar,
más anchas.
Tienen montaña, tienen
sí.
todo.
Tienen todo.
Sí.
Nosotros tenemos ruido. Y yo amo esta ciudad.
Mar marrón.
¿Eh?
Y mar marrón.
Y río marrón.
Río marrón.
Bueno, Coti va a tocar, así que es una buena noticia, el 17 de noviembre en La Trastienda, el 13 de diciembre en el Roxy y el 14 de diciembre en Mendoza, en Tunuyán.
Sí.
Ahí vas a estar.
Sí, y vamos a estar también en el 16 en un festival hermoso que se llama Guateque, ahí en el hipódromo. Ahí hay muchas fechas,
ajá.
pero bueno, estas son las que teníamos a mano.
¿Siempre querés tocar? Siempre. Decís, hoy tengo que dar un show, hoy toco. ¿Siempre querés tocar en la
previa?
Vos
decís el mismo día.
Claro.
No, siempre no. Pero hay un momento donde empiezo a querer. Que es el momento las 2 horas antes.
Ahí te das cuenta que es lo tuyo, que es tu vocación,
sí.
que es esto.
Sí.
No lo cambias por nada.
Cuando me meto a ponerle a duchar o empiezo ya a hacer gimnasia y a hacer mis ejercicios vocales, eso es como que algo pasa como que químicamente en el cuerpo que empieza como el subidón y las ganas.
¿Estando en el escenario pensás en otras cosas o estás recontrametido en el show?
En alguna época sí, me pasaba que se me iba un poco la olla, se me iba la cabeza,
¿pero en qué
me pasa? Desconcentraba por ahí.
Pero por algo del sonido.
Pero eso se trabaja también.
O algo que llevabas del
a
día.
A veces, mira, a veces una época, hasta que un día alguien vino y me dijo, te noté más pendiente de lo que pasa arriba del escenario que lo que pasa abajo.
Uh-huh.
Y a partir de ese día empecé a hacer como un clic y trabajar eso. Abajo en el sentido de no comunicarme tanto con mi gente arriba del escenario, sino tratar de comunicar más con lo que pasa abajo del escenario. Uh-huh. Y eso es algo que es un aprendizaje también, ¿no? Y que lo vas poniendo en práctica y lo tenés que laburar también. Cuando uno empieza a estar obsesionado de esto, por el, si se escucha bien, si
como
no se
Luis
escucha
Miguel,
bien.
Todo el tiempo ponen videos que está retando a su... Está,
¿ah,
que,
sí?
Sí, 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 que no, no hace contacto.
Pero es un problema muy, es un problema muy grande que él tiene.
Porque no disfrutás nunca. ¿Sí?
No disfrutás nunca, es imposible. Yo aprendí a no quejarme con los monitoristas, con el sonidista y todo, pero no porque... No, o sea, en algún momento tenemos charlas y trato de corregir cosas.
Pero no es ahí.
No es el momento.
Claro.
Ninguna duda, pero no. Estás perdiendo una oportunidad, que es la más importante, que es uh-huh. la de cantar. O sea, es un tipo que es muy grande y tal, pero eso yo no lo comparto. Creo que no tiene, te estás perdiendo esa oportunidad. Ahí se nota que no lo está disfrutando. O que lo está haciendo porque lo tiene que hacer para pagar deuda, juicio, yo qué sé.
¿En serio?
Eso es, claro.
El público, cuando canta mucho tus canciones, ¿está buenísimo?
Sí, está bueno. Está bueno.
¿No te desconcentra?
No. Ah. No, al contrario, me ayudan en las letras.
Hola.
Muchas
veces. Claro, claro.
Ustedes.
A veces hay un microsegundo que esperás ahí, lo aguantás, lo tirás para atrás porque no te acordás.
Qué bien.
Estamos con Coti. Coti, ¿cuál fue la última canción que compusiste?
La última...
¿O que escribiste? ¿O bueno, si hay alguna que estás escribiendo ahora?
Sí, hay un par de canciones que tengo ya terminadas, algunas empezadas, para lo que va a ser el próximo disco de estudio, que un poco lo aparqué, lo estacioné durante un tiempo para sacar este disco.
Es tremendo, Coti Sorokin y Los Brillantes en el Teatro Colón.
Sí.
Bueno, el repertorio de las canciones son hermosas, son 23... Sí. Y las fotos son tremendas.
¿Viste lo que son las fotos?
Y está buenísimo porque estamos defendiendo además el objeto. El
sí,
objeto
no sabes
disco,
lo que cuesta.
¿No?
Que no da
sí,
lo
¿no?
mismo, claro.
Nadie
no
quiere sacar.
Mucho. No, no, no. Las compañías discográficas no ayudan. Al contrario. Es como que lo quieren matar.
Uh-huh. Claro.
El formato este. Entonces.
Pero este ya vale la pena por las fotos del Teatro Colón, que están buenísimas.
No sabes lo que es el vinilo. O sea, lástima no lo pude traer porque venía de otro lado, pero el vinilo es que es, bueno, es muy parecido a eso, pero en grande, se lucen
se
las
luce,
fotos
claro.
Y hay como, tiene algo, tiene una magia muy, muy linda ver esas fotos que son de Guido Adler.
Uh-huh. Ah, lo conozco, Guido.
Es el gran fotógrafo.
Es un genio, Guido.
Del rock, un genio. Y estuvo, yo para mí, creo que la producción de fotos que tiene este disco, este concierto, porque además es en DVD y todo, la producción de fotos creo que debe ser de las más grosas que hay del Teatro Colón, para mí,
uh-huh.
de un concierto. Porque que un fotógrafo como Guido Adler se pase, no sé, igual 8 horas estuvo, entre la prueba de sonido, el montaje, todo, sacando fotos ahí adentro, creo que no hay un registro así del teatro. Así que nada, tiene muchas cosas de ese estilo este disco. Por ejemplo, es el primer disco que sale con Teatro Colón en la tapa.
Ah, mirá, uh-huh. una foto que está buenísima en blanco y negro, y adentro hay fotos ya a color, por eso está genial.
Pero digo el nombre Teatro Colón.
Ah, sí, con
sí,
el teatro.
Sí.
O sea, es la primera vez, siempre uh-huh. salían los créditos atrás, y en este disco, bueno, la gente de ahí del teatro me permitió, porque vio y notó todo el cariño que le estábamos poniendo al proyecto y tal, y nos dejaron... Nos licenciaron.
Uh-huh. Ponerle el nombre.
Sí. Muy buena foto.
Hermoso.
Y tenés cara de ser una persona feliz acá.
Disfrutamos.
Sí.
Imagínate.
Guitarra colgada, micrófono en mano izquierda, espectacular.
Sí.
Bueno, y trajiste la guitarra.
Trajimos la guitarra.
Trajiste
sí.
la guitarra. Estamos para escucharte, Coti.
Bueno.
Sí.
¿Qué quieren cantar?
A mí, te pedimos lo que vos quieras. No sé.
Pedir.
Cuando
Arrancá.
Vas a un fogón.
Sí.
Digamos. ¿Qué tocabas en Ubajay de... No, vos no naciste en Ubajay, ¿o sí?
No, yo nací en Rosario.
Nuestras abuelas eran de
Ubajay. Te quedó Ubajay. Sí,
claro.
Tenía una abuela de...
Yo también. Habrán sido amigas.
Y seguramente. Uh-huh. Sarita la del campo.
Y sí, bueno, ahí ido. Bueno, se habrán conocido seguro.
Seguro.
Mi abuela no sabía cuántos años tenía ella.
Ella, yo creo que la mía nos decía que no sabía, pero sabía.
Ah,
pero mirá. Nos ocultaba, era muy coqueta. Si no le decíamos Babi, no se daba vuelta. Abuela no le servía.
Muy bueno.
Era Babi.
Y mi abuela, ponele que era de 1910, por ahí.
Ella un poquito después.
Uh-huh.
20, capaz.
Bueno, nada.
Pero
sí.
Nada.
Ahí está. Qué vergüenza a sus nietos. Mirá lo que hacen. Bueno, y en Rosario.
En Rosario.
Ibas a un fogón en busca de una señorita. ¿Y con cuál la rompías? Decías, toco esta, tocando esta canción.
De las mías, ponele.
De las tuyas, las que vos quieras.
Vamos a cantar esta. esta que es como un poco descriptiva de tener la guitarra y todo eso, ¿viste? Sí. Que hablamos de la foto de Colón. Tengo una guitarra en el hombro, una montaña de asombro, una ceniza en la voz. Tengo dos canciones firmadas, una está envenenada y la otra quiere tu amor. Guardo un recoveco en el alma que recuerda a tu cara como nadie la vio. Río, lloro y paso de todo por el bien de los dos. Vivo en un jardín sin malbones, un zaguán sin salones, tu amistad quinto C. Y pido que me olvide tu olvido, pero ya es bien sabido, no lo va a conceder. Ando como siempre vagando por algún escenario y no lo vas a creer. Supe que mentías y todo por el bien de los dos. Y otra vez seremos dos extraños. Otra vez volver a hacernos daño. Otra vez estoy en el fondo del dolor. Otra vez tú y yo por el bien de los dos. Tengo un rincón en la cama que ya no entiende nada y me pregunta por vos. Tengo una mitad que se queja y la otra no me deja escapar del dolor. Tengo una tremenda ceguera y no va a ser la primera vez que vuelvo a empezar. Porque ya no estás a mi lado por el bien de los dos. Y otra vez seremos dos extraños. Otra vez volver a hacernos daño. Otra vez estoy en el fondo del dolor. Otra vez tú y yo por el bien de los dos.
¡Qué lindo! No falla, no falla.
Esa no falla.
No falla nunca, ¿no?
Igual hay que, viste, hay que como concentrarse para que le llegue a la chica esa. Ajá. Que estaba ahí en el fogón.
¿Por qué? ¿En concentrarse en qué?
No, cuando uno está cantando. Por eso me metí un poco hacia abajo. Ajá. Y traté de abstraerme. Uh-huh. Y me imaginé en el fogón.
Ah, claro. Te metes en el personaje, bien.
Claro, claro, bien. La situación.
Ajá. ¿Y te acordás, bien, cuando escribiste la canción?
Si sí, me acuerdo. Me acuerdo además porque parece mentira. Tengo muchas guitarras, pero el día que me compré esta guitarra, escribí esta canción.
¿Y te salió en el momento o ya venías con una idea?
No, venía como ahí, como quizás dando vuelta. Las canciones que... Hay muchas maquetas que uno va armando de canciones que al final terminan siendo ensayos de otra canción. Entonces por ahí son cosas que tenés ahí empezadas, pero que en algún momento escribís una canción de corrido como me pasó con esta, pero en realidad ya la había empezado a través de otra. Uh-huh.
Sí. ¿Y hay alguna canción que te esté ganando ahora? Que la estás laburando, pero no le encontrás la vuelta.
Sí, hay muchas. Hay muchas, sí.
¿Pensás que te podemos ayudar? O la ves imposible.
¿Las dejás ahí como descansar un ratito y después las agarrás?
Claro, sí, sí. Sí, todo el tiempo. Como que entro y salgo. Uh-huh. El desafío más grande cuando escribís una canción es que te gusta el otro día, ¿viste? Cuando la terminás, claro, la das por terminada, al otro día te tiene que gustar. Y yo soy duro con eso. En general no me gusta. Al otro día ya le encuentro cosas. Entonces es un proceso, ¿viste? No es en un momento que sale, es muy difícil que salga una canción, por lo menos a mí, de corrido.
¿Y alguna canción la dejaste de lado y alguien te dijo, no, está buenísima?
Sí, mira, una que, a ver, que era, que se llama La Suerte y que la había dejado de lado un par de discos, que dice, ¿cómo era? ¿Qué quiere la suerte? Anda por mi casa para recordarme que tengo una deuda que no se le escapa. Ya me tiene preso ¿Qué más esperaba? Pretende cobrarse que puso en mis besos la piel de tu espalda. Tal vez me robará dos pétalos del corazón, la frase más certera en mi mejor canción, la fe, la madrugada y la fascinación. Tal vez se llevará por siempre la pasión de abrir la llave de los besos que guardaba en mí. A cambio de tu amor podría hasta morir. Bueno, esa, por ejemplo, la escribí. Divino. Y la dejé guardada un montón de tiempo. Y un día se la mostré a un amigo y me dice, ¿cómo no grabaste todavía esa canción? Capaz que no le había encontrado todavía el modo de hacerla, ¿no? Entonces,
¿pero hacerla en qué sentido?
No, la versión, después la terminé grabando así como medio como en bossa nova, pero originalmente le había escrito como milonga y le di como una vuelta de tuerca y como que me enamoré de la canción. Uh-huh. De vuelta.
Con Coti estamos, con Coti Sorokin, que viene a presentar las próximas fechas, que son 17 de noviembre en La Trastienda, 13 de diciembre en el Roxy, 14 de diciembre en Mendoza, y además nos trajo su nuevo disco, CD, DVD, de Coti Sorokin y Los Brillantes en el Teatro Colón. Me dicen que hubo algunas historias raras en el Teatro Colón.
¿Eh?
¿Puede ser algunas historias?
¿Que hubo historias?
Sí.
¿En el concierto mío, decís?
Ajá. ¿Por qué? Tocar en un teatro tan legendario, tan importante.
Sí. Bueno, claro, porque yo había entrado una sola vez al Teatro Colón cuando era estudiante de música. Fui en una de estas típicas visitas guiadas para estudiantes de música y la segunda vez que entré fue para hacer este concierto.
Wow.
O sea que fue una cosa hermosa.
El escenario ya es un teatro, ¿viste? Tiene las dimensiones de un teatro.
Y lo que hay para atrás.
Mirá, sí. Nosotros tocamos en el Proscenio.
Claro.
O sea, el Proscenio, vos lo que ves atrás
delante
mío...
Delante del telón tocaron.
Exactamente, ustedes. Vos sí. Lo que ves atrás mío es el telón.
Es increíble.
O sea, es como que se sube la parte del foso donde va la orquesta abajo, cuando se hace en ópera, va la orquesta abajo. Se sube y se queda a la altura del escenario. Y en ese sitio, que se supone en cualquier teatro es chiquitito, ahí entramos, o sea, yo con toda la banda, todo el backline, una orquesta de cuerdas, o sea, todo,
impresionante.
Todos los invitados, sobra. Todo ahí.
Sí, en cualquier teatro el Proscenio son...
Exacto.
Tres pasos,
sí.
Ponele.
Sí, sí.
Y acá es otro escenario.
Es otro escenario enorme.
Uh-huh. Impresionante.
Y los conciertos estos de rock que empezaron a hacer ahora desde hace bastante poco son del telón hacia adelante.
Sí.
O sea, hacia atrás hay otro Teatro Colón, digamos. Uh-huh. Y bueno, el telón en sí es una maravilla, pesa 700 kilos. Y vos entendés cuando lo cierran porque estás del otro lado y no se escucha nada.
Pero, qué bueno.
¿No? Porque es como una pared, sí. ¿Viste?
¿Y los camarines del Teatro Colón?
¿Camarines
son normales?
Tienen un piano en cada camarín, recién afinado, porque hay un afinador estable que está todos los días afinando, entonces hay creo que 32, 36 camarines, no sé cuántos, y cada uno con su piano perfectamente afinado.
Muy bueno.
Es realmente... Bueno, justo la semana antes que salió el disco, lo declararon el mejor teatro del mundo. Yo tuve la suerte de entrar a varios, pero no en la parte de atrás. Y para mí, yo creo que sí, que debe ser el mejor teatro del mundo, sin ninguna duda.
Y el lugar no me da a decir el peor, pero el lugar más carente en el que tocaste, tal vez cuando arrancabas.
No, pero sigo tocando. ¿Seguís? En lugares que son así precarios, digamos.
Ajá.
Sí. Que haces la comparación en tu mente y te reís, como diciendo...
Casi no hay camarín, o estás parado en el camarín.
No hay camarín, claro, ajá. Sí. No, hace poco, pero mil veces, eso lo hacemos constantemente.
Y
pero...
está todo bien.
Sí, está todo. A ver, tampoco es que está todo bien, pero
preferís
te
el Colón, obvio.
Hay lugares que vamos y no hay camarín. O sea, el camarín es el hotel y
es
vamos.
Aguantaca.
Ya me cambio todo, claro. En el hotel y bueno, vamos directo. Vas. A subir al escenario y nos bajamos, sí. a la furgoneta de vuelta.
¿Y se prueba sonido en esos lugares o...?
Se prueba. Yo no suelo ir, pero los chicos van y prueban. Sí, hay que probar.
Hay que probar.
Sí, uh-huh. Hay que probar. Pero en esos lugares yo no suelo ir, pero porque... Por ahí es en una plaza, ¿viste?
Sí.
Y está todo bien, pero un poco espoleas el concierto.
Claro,
sí,
entonces
claro.
Es preferible que vayas medio de ahí de canuto a probar, ¿no?
¿Qué más, Coti? ¿Cuál hacemos? ¿Cuál hacemos?
Vamos a hacer... No sé, lo que quieran. Una que sabemos todos.
Dile vos, Juli. Una que sepamos todos, hermosa.
Antes que ver el sol.
Dale.
Si te vas, se me va a hacer muy tarde. Y además, solo intento cuidarte. Ay, cuando mi vida, cuando va a ser el día que tu pared desaparezca, fabriqué un millón de ilusiones. Prisioneras que se hicieron canciones. Ay, cuando mi vida, cuando vas a cerrar tus ojos por mí. Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz. Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz. Si te vas, ¿para qué regresaste? Y además, solo quise besarte. Ay, cuando mi vida, cuando va a ser el día que tu pared desaparezca, fabriqué millón de ilusiones. Prisioneras que se hicieron canciones. Ay, cuando mi vida, cuando vas a cerrar tus ojos por mí. Guitarra, en el micrófono.
Cantante, compositor, sí. Autor, le dio canciones a un montón de artistas.
Bien.
Sí, también. Un montón. Sí, nos enteramos con el tiempo que eran tuyas, sí. Cuando vos apareciste en realidad. Ah, este es Joti, decíamos. ¿Y hay una canción que quisiste componer y la compuso otro?
Un montón.
¿Cuál?
De Fito, de Andrés, de Spinetta, Muchacha, Ojos de Papel, yo qué sé.
Claro, para empezar.
Para arrancar, sí. mil. Pero bueno, así es como se aprende también.
¿Y de alguna te pusiste celosa? Una canción cantada tuya, pero cantada por otro, dijiste, che, esta me la tendría que haber quedado yo.
No, porque está bien, está bueno. Que a mí me pasó que al poco tiempo de haber empezado a escribir muchas canciones, ya saqué mi primer disco, que tenía justo antes que ver el sol. Fue la primera canción que se conoció de mi etapa solista, allá por el 2002. Y como que funcionó ya al toque. Como que fue muy bien y empecé a hacer cosas y entonces paralelamente a eso tenía otras canciones trabajando por otros lados, digamos. Entonces me gustaba eso, ¿viste?
Y existe el
y me gusta, me sigue gustando, sí.
¿Y te piden?
Eso te
artistas.
Sí, me piden.
Pero te dicen, haceme una o te dejas libertad total.
No, ya me gané la libertad.
No, pero al principio
haceme una que el una chabón pedida, se enamora de la mina en una farmacia.
No, te tiro una, claro.
No. No, lo más difícil es escribir una buena canción. Uh-huh. El tema, la temática, o incluso los intérpretes somos, para mí, circunstanciales.
Y no hay técnica, ¿no? No hay. No hay fórmula, no hay nada de eso.
No, hay muchas técnicas, muchas fórmulas, muchas cosas.
Pero nada asegura una buena canción.
No, lo más mínimo.
Pero te puede inspirar cualquier cosa, una imagen, algo, te anotás algo.
Sí, porque no es solamente lo que es, sino el cómo también. Uh-huh. Una canción que... qué sé yo, antes que ver el sol no es nada, no dice nada. Dice antes que ver el sol, no dice más nada.
Bueno, pero la melodía, tu voz.
Pero bueno,
dice
por eso,
un montón. Claro,
eso por eso sí. Te digo, sí. No dice nada. Ajá. Digo, si yo te digo antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz.
Sí, tenés que ponerle magia.
Claro.
Que no, o sea, no hay una historia ahí. Uh-huh. Hay como una cosa, una nebulosa que suena lindo y que... y que es hermoso para mí, hermoso de escuchar.
Ah, pues
y para algo tiene 20 años y lo siguen pidiendo los chicos que tienen 5 años, ¿viste?
Sergio Rec, amigo Sergio Rey, periodista, sí, dice, mis sí. años en España están atravesados por las canciones del querido Coti.
Qué maestro.
Nos agradece que te hayamos invitado.
Piden temas.
Martín dice, hace un par de años tocó en el cumpleaños de Villa Ballester en la Plaza Roca. Gran recital.
Sí, sí, sí.
Aguante Chaca, no sé a qué se refiere. Martín.
Chacarita
esa. No, es otra cosa.
Mira el loguito que tiene.
No lo veo, no llego a verlo.
¿Es un escudito?
Agustina Dios, de apellido. Uh-huh. En nuestros anillos de casorio dicen nada de esto. En el mío fue un error en el de él. Y seguimos juntos.
Mira.
Y sirve esto
¿a
para...
¿A quién le tocó el error?
No, pero está bueno porque si se llegaran a separar, viene bien. Porque ella dice nada de esto.
Claro.
Y el otro dice fue un error.
Claro,
por espectacular.
Eso. Está bueno.
A uno le queda fue un error, por eso te digo.
Claro. Está buenísimo.
Cuidado con esas separaciones, ajá, ¿viste?
Sí, más vale el anillo que el tatuaje.
¿Conociste historias locas así de fans?
Sí, la vez pasada... Muchas, y me las olvido, obviamente, pero la vez pasada me acuerdo una porque estaba ahí en Mar del Plata y vinieron, justo estábamos con Antes que el Sol, pero vinieron dos brasileros que no hablaban ni una palabra, ni habían venido nunca a Argentina, y vinieron ese día al concierto, y eran de Río, cada uno con una camiseta que decía Antes que el Sol, y la otra Prefiero escuchar tu voz, y no hablaban una palabra, y me llamó la atención eso, porque... Se habían conocido, se habían casado, todo con esa canción, siendo fan cada uno por su lado de esa canción, y se conocieron y se casaron, ¿viste?
Mirá,
¡qué increíble!
Y vinieron al concierto de Mar del Plata y se volvieron al otro día.
Ah, vinieron de Río
sí,
para...
Sí, sí.
Porque yo no quería ser malo con nuestro país, pero estás en las playas de Brasil, ¿para qué vas
no,
a venir?
No, vinieron al concierto y se
vinieron
volvieron.
Vinieron a verte nada más,
sí,
claro.
De Río, fueron al concierto y al otro día se volvieron. Una cosa hermosa.
Espectacular.
Bueno, repetimos, Coti, 17 de noviembre en La Trastienda, 13 de diciembre en el Roxy, 14 de diciembre en Tunuyán, Mendoza, mientras llegan llegando los tweets acá. Abrazo desde España, querido Coti, dice Sebastián. Gracias por tanto, Coti, sos lo más grande que hay, siempre cantando tus canciones y más gente feliz de que estés aquí.
Muchas
bueno,
gracias.
Felicitaciones también por el disco, Coti Sorokin y Los Brillantes en el Teatro Colón. ¿Con qué cerramos?
A ver, cerramos. Podemos cerrar con un poco de Días, ponele, que es una canción.
Pará, que nos estamos olvidando algo. ¿Qué? Lo nombraron personalidad destacada de la cultura, Coti también.
Otro aplauso más bien. Entonces.
Bien. Son mimitos. Sí,
mimito,
bueno.
Claro.
¿Les cuentan el ABL sí, algo con eso?
Nada, olvidado.
Nada. Pero bueno, para tu familia está bueno.
Sí, sí, se pone contento.
Los mellizos van a decir, mi papá. No solo hace mellizos, de a pares.
A mis hijos no le importa nada.
Nada, ¿no?
No
le
nada. Importa nada.
Qué injusta.
A mis viejos, por ahí.
A tu viejo,
sí, ahí está bien.
Pero... Porque los hijos de Coti, decís, tu viejo guitarrista, hace buenas canciones.
¿Y no, ellos qué escuchan?
Nada, no les importa.
Les da igual.
Les da igual.
Sí,
sos un careta para ellos.
Sí, sos un careta. Sos un loser.
Pero tiene tatuajes, tiene
claro,
onda.
No.
Claro, no.
Hagas lo que hagas, vas a ser un loser porque sos
obvio,
papá.
Sos papá, listo, loser.
Qué bárbaro.
Sí.
Bueno, yo tenía la esperanza, pero no.
No.
Vamos para ahí, ¿no?
Vamos para ahí.
Sí,
para ahí,
bueno.
Por eso.
Bueno, ¿con qué cerramos, Coti?
Ya van a caer. Días.
Días, vamos.
Hay días que miramos y nos parecemos lo que soñamos esos días de pequeños. Días de marzo del latido adolescente que sin saberlo nos cambiaron para siempre. Aquellos días despertábamos culpables y tantos días demostrando la inocencia. Días escritos en el libro del destino, días eternos, días sábados, domingos, días del barrio en la nostalgia, días que extraño tu mirada, días con los ojos mojados los recuerdos del pasado, días curando cicatrices, días más tarde van a abrirse, días gloriosos enmarcados con las batallas que hemos dado. Me choqué con la mentira y días duros tuve el miedo en las entrañas. Hay días de sol aunque el paisaje sea nublado, días eternos que amanecen acabados. Pasaron muchos días que vivimos lejos, soñando solo que algún día volveremos.
Así los días no se cuentan, se marchitan. Así se escriben los días con letra chica. Días del barrio en la nostalgia. Días que extraño tu mirada. Días con los ojos mojados por los recuerdos del pasado. Días curando cicatrices. Días más tarde van a abrirse. Días gloriosos enmarcados con las batallas que hemos dado. Si nos parecemos lo que soñamos esos días de pequeños.
¡Bravo!
Gracias.
Hermoso. Muchas gracias, Coti.
Gracias, Seba. Gracias
por venir.
Hasta la próxima.